tal? Esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Mi nombre es Nacho Arana y mantengo conversaciones durante una hora, a veces más, a veces menos, con distintos artistas de la palabra. También hago chistes y gracias en los escenarios y en las redes sociales, en Twitter y Facebook, ahí pueden encontrarme como Nacho Arana. Y en Instagram, ahí estoy como arana.nacho. Este podcast puede escucharse en cualquier momento desde iTunes o distintas aplicaciones o repetidoras de podcast, en donde también puede suscribirse. Y hay actualizaciones semanales todos los martes. Y también pueden escuchar el mismo episodio que se subió el martes, el día viernes, a las 20 horas desde luciterradio.com.ar. Este fin de semana vuelvo al ruedo con las funciones. El sábado 28 voy a estar en el Paseo de la Plaza, en Barrilete Cómico, con Cristian Vivas y Brian Rulansky. Va a ser una linda fecha el sábado. Después, miércoles, estoy en Bernal, en Riebar, con Seba Rubio. Y el viernes estaré solo en el... no sé todavía el nombre. En Pilar, en un restaurante en Pilar. Ya estará toda la información en la web. Este episodio es la segunda experiencia de crossover de podcast que hacemos desde Hablando. La primera fue con Club Gabou, que fue el podcast de comedia pionero en Buenos Aires. Y esta segunda fue con El Pecado Permanece, podcast de Javier Medina desde San José de Costa Rica. Estuvimos grabando y aprovechando un día en el festival. Javier es comediante, es muy bueno y es muy prolífico. También hizo dos unipersonales, tiene también el podcast, otro show con otro colega que se llama Los Marihuanólogos, de lo que vamos a estar hablando. Se presenta regularmente allá y una de las cosas de las que también vamos a estar hablando es de la influencia de los late night shows en su comedia. Él hace mucho humor con actualidad, apoyado con imágenes, y es muy bueno en eso y nos va a estar contando cuál fue su entrenamiento en ese sentido. Eso es algo que me pareció particularmente interesante. Así que ahora vamos a escuchar la charla. Esta semana seguí de descanso en casa. Descanso es una forma de decir, estamos cuidando a Felipe y acostumbrándolo a la vida. Y también retomé lecturas, en particular el libro de Arde la Vida de Magalita Gesparga, con quien hablamos hace unas semanas. Es el tercero, no, es el cuarto libro que leo de comediantes a los que conozco. Antes había sido el de Natu Vicente, de Angie Sammartino, y de mi amigo costarricense Rodrigo Villalobos, del cual vamos a estar hablando también en otro momento. Así que estoy armando una pequeña biblioteca con libros de comediantes. Me di cuenta que me encanta leer y hablar de estos libros. Así que si ustedes escribieron un libro y me quieren mandar, y bienvenido sea, me gusta. Bien, vamos entonces a la charla de esta semana con Javier Medina, desde Costa Rica. Y bueno, me entusiasma la idea. Es más, no sé si sabías, pero yo tenía ganas de hacer esto antes de que me lo propusieras ayer. Yo venía con la misma idea.
Ah, qué bien.
Hasta el último momento, recién hoy me puse a grabar podcast porque antes estaba con lo del show, los nervios de la función y todo, y entonces los primeros 2-3 días los perdí en empezar en otras cosas, no podía concentrarme en otra tarea.
Para los que están escuchando hoy, estamos haciendo una cosa interesantísima, que es que grabamos el mismo audio, la misma entrevista, la misma conversación para 2 podcasts al mismo tiempo, que este en este caso es El Pecado Permanece en Costa Rica y el podcast de Nacho Arana. ¿Tiene así nombre es. Así o tenés
no,
algún nombre?
No, Hablando para Afuera.
Hablando para Afuera.
Sí.
Entonces, es un crossover del Pecado Permanece y Hablando para Afuera, uh-huh, que estamos haciendo aquí desde el Hotel Doubletree. Estamos en el Doubletree de Heredia, que es patrocinador del festival.
Patrocinador del festival, nos trata muy, muy bien.
Internacional de Stand-Up, porque es, pues estamos en este momento de la grabación, estamos en pleno festival de comedia internacional, en donde tenemos gente de, obviamente, Argentina, de México, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, España. Y bueno, ha sido espectacular cómo en 7 años tenemos ahora el festival más grande de Latinoamérica en comedia.
Y este es el más grande, ¿no? Este año es el que incluye la mayor cantidad de comediantes de afuera y más días, sí, ¿no?, de festival.
Más días, porque esta es la primera vez que son 5 días, empezando desde miércoles y hoy que estamos grabando sábado. Uh-huh. Y bueno, vos te presentaste ayer, viernes.
El jueves.
No, jueves, antier jueves.
Y se cumplió con la expectativa, ¿no? O sea, esto agregarle un día más, hubo mucha gente.
Hubo mucha gente y me sorprende porque ha habido mucho gasto últimamente en cuanto a cosas. Venimos del Día de la Madre, que es un día en el que el comercio se vuelve de locos. Ha habido partidos de fútbol y acá la economía se mueve mucho con partidos de la selección.
¿Cómo es eso?
¿cómo te digo? Si uno como comediante, ya para entrar en materia de comedia, si uno como comediante dice, hey, mira, voy a tener un show que cuesta 3.000, 4.000 colones, que es el equivalente a $6, más o menos, al tipo de cambio actual, uh-huh. Mucha gente te va a decir, ay, no hay plata, no van a rifar, rifen algo, rifen entradas de cortesía. Santísima, ¿qué fue eso?
¿Qué pasó?
Es como, bueno. Y, pero si luego dicen, juega la Selección Nacional de Fútbol, entradas 30, 40, $50. Y no solamente eso, compre su camiseta oficial de la selección que vale $100, $120.
Es increíble, fíjate.
Se acaban en 2 horas.
O sea que es selectivo el la público economía, con sus consumos.
La economía tiene unos gustos selectivos.
¿Sabes que yo quería comprar la camiseta, pero averigüé y me salía eso, como $100 y pico. Y como, sí, me gustaría tenerla, pero
es carísimo. No tanto. Sí, sí, sí. Obviamente está la cuestión pirata y es uno de los pocos elementos a la venta en Costa Rica en donde la gente se para, como decimos acá, de uñas y defiende a capa y espada a la selección contra los piratas. Si uh-huh. se enteran que hay una camisa pirata vendiéndose, son los primeros en denunciar y llaman a la policía, mira. Y todo. Y dicen, ¡oh! Obviamente hay gente que la compra.
¿Y siempre es así o ahora porque están en un muy buen momento?
Es el momento actualmente, como Costa Rica uh-huh. tiene unos que... casi, vamos, 2017, volvimos al Mundial en el 2002... Estamos hablando de unos 15 años de que nos ha ido aceptablemente bien.
Prosperidad futbolera.
Entonces, excepto el desastre de Sudáfrica, que estaba la clasificación en acá y nos pasó las de, digamos, más o menos por decir algo, River Plate.
Qué doloroso, recuerdo.
Que fue como que todo estaba bien y de repente acá. Uh-huh. Eso fue lo que pasó en el 2010, ¿no? Que Costa 2010, Rica sí. no logró ir al de Sudáfrica. Después de eso hemos ido a todos. Pero sí, con fútbol pasa esa cosa en la cual hay que vender el alma al diablo, uh-huh. hay que mencionar algo de fútbol en algún momento en pleno show.
Ah, porque están demasiado metidos en eso.
No sé, los gringos le llaman a esto chip pop. ¿Qué carajo está sonando?
Porque nunca pasó, en todos los días que estoy en este hotel, que se pongan a cantar.
Nunca pasa.
Tiene que pasar ahora en la grabación.
Había un silencio sepulcral en mi casa. Dije yo, bueno, pudimos haber grabado ahí, ¿no? Tengo un estudio. Digo yo, bueno, como yo tengo un evento en Heredia, me queda de paso. Vengamos acá al hotel y acá me voy. Y hoy ponen música escandalosa. Hijos de... Bueno, el chip pop es que hay que utilizar elementos relacionados con la selección de fútbol para lograr una ovación, un aplauso eufórico. Ajá. De la gente, ¿no? Es como que...
Ah, digamos, como un estás, recurso para animar a la
exacto,
gente.
Estás en pleno show, la gente está... Ñe, Ñe, y de repente algún chiste que diga, no sé... No pude yo... Por ejemplo, por decir una cosa random. No pude ligármela a ella. Como Honduras no pudo contra nosotros ayer. Y la gente... ¡Ah! Es como esa ¿sí? cosa de venderle el alma al diablo, ¿no?
Eso genera... Pero lo más loco de eso es que...
Esa ovación barata.
Es barata. Sabemos que no es válido, pero... O sea, que no es válido para uno en cuanto a la... Uh-huh. Uno sabe que está mintiendo, está haciendo trampa, pero te hace bien esa ovación. O sea, uno la necesita un poco.
Uno hasta se termina... Uno se siente bien en el momento. Ajá. Uh-huh. Un día después, uno dice, ¿qué clase de puta soy?
Pero en el momento a veces es necesario. Bueno, un aplauso para el comediante que se acaba de bajar. Sí, también es mío ese aplauso. Es una forma de empezar.
Sí, yo he trabajado de host varias veces en eventos en los que soy el anfitrión. Uh-huh. Y a veces un evento no va muy bien. Digamos, un open mic en el que tal vez los novatos no están poniéndole muchas ganas a la cosa. Tal vez no son tan buenos. Uh-huh. Entonces hay que recurrir a la mierda emotiva. No, ya sea que, no sé, la selección de fútbol o este tipo André Amador, que es un ciclista muy reconocido, que ha estado ganando muchas competencias afuera. Uh-huh. Entonces decir, sí, bueno, bla, bla, bla. André, ¿cómo pasó con André Amador, ganador de la medalla del Tour de esto? Entonces la gente automáticamente, ¡yeah!
Está bien, sí, no sentido, pero ni siquiera es un chiste, es una referencia de...
Y hay otra cosa, no sé si qué pasa en Argentina, que es lo de mencionar una región. Entonces decís, sí. ¿quién es porteño? Uh-huh. Y automáticamente... ¡Ah!
No, ¿sabes que no pasa tanto como en otros? Lo veo también en Estados Unidos eso, que como que son muy fanáticos de su...
¡Cleveland! Uh-huh. ¡Ah!
Pasa que ya no es tan común que ir a un show y que haya gente de distintas regiones. Es muy grande el país, entonces no, por ahí hay gente, no sé, de Córdoba, otras provincias, pero no es común, van a ser una mesa, dos personas, no hay grupos así grandes.
De hecho, ese término es gringo de cheap pop, el que te dije, que es como lograr sacar una ovación barata, rápida, por mencionar alguna cosa emotiva.
Mirá que no lo tenía ese término.
Que viene de bueno, soy fan del wrestling, yo soy fan de la lucha libre. Me fascina ver todo lo que es WWE, ahora estoy viendo mucho de lo que es New Japan Pro Wrestling, que ahora tiene un canal tipo Netflix, que te suscribís, entonces se pueden ver luchas en vivo y pay-per-views en vivo desde Japón. Mira. Pero, no sé si te acordás de Mankind, Mick Foley.
No.
Uno que usaba una máscara, un poco gordo el tipo. Pero él tenía una cosa cuando él luchaba, que le tocaba hacer una promo con el micrófono en el ring, era que siempre terminaba diciendo, I'm gonna kick your ass right here in Philadelphia. Entonces, cuando él hacía right here in Philadelphia, Filadelfia, si estaban ahí, porque claro. Mick Foley mencionó Filadelfia. Igual, right here in Phoenix, Arizona. Entonces de ahí viene el término cheap pop, un cheap barato, un pop barato, ¿no? Una cosa que se logra rápido ahí.
Claro, y que puede ser con cualquier cosa, no con sí. Necesariamente con el fútbol.
De hecho, él sacó un libro con sus memorias y se llama Cheap Pops al propio.
Bueno, allá pasa algo que no es lo mismo, pero a mí me pasa cuando veo a alguien que hace referencias políticas. Y critica al presidente, que es muy criticable y es muy... a mí está bien que lo critiquen, o sea, es necesario, no estoy de acuerdo en la gran mayoría de las cosas, pero como comediante no me gusta cuando alguien dice, Macri, gato, no sé, que es una forma de despectiva de decirlo allá, y todos aplauden porque están de acuerdo con la consigna política que se está planteando. Como es un aplauso que no se aplaude un chiste, sino, sí, estoy de acuerdo. Y a mí, pero, como comediante, eso me parece, digo, no se lo ganó este aplauso.
Pero tenés, ¿haces referencia a humor político allá? ¿O es más como de mencionar a Macri para que abuchee la gente al propio?
Bueno, no, están las dos cosas. Está el humor político propiamente dicho, que hay gente que es especialista en eso. Y después hay otros que hacen el chiste de Macri para que la gente los quiera. Como dice, yo lo hice un poco con algo de sarcasmo en el festival, cuando digo, bueno, voy a ser padre, y toda la gente hace, ay, me aplaude, y bueno, no tengo chistes, es para que me quieran un poco. Pero me parece que al blanquearlo, ya se convierte en un chiste.
¿De verdad vas a ser padre?
Sí.
Oh, otro más. Uh-huh. Otro más, por amor al Señor. Yo no sé qué pasa, que ahora está como una especie de onda de fertilidad entre comediantes, y ahora estoy viendo que se está
internacionalizando. Acá también. No, sabes que allá es muy... Este año, no sé si es porque estoy prestando más atención, pero hay muchos... Bueno, Pablo Molinari fue padre también hace poco.
Hace 5 meses.
Y hay como 5 o 6 comediantes más que me entero que van a ser padres ahora.
De Argentina.
Uh-huh.
Ok, en Argentina entonces estamos 5 o 6.
Que
aquí
yo conozco.
En Costa Rica ha habido Perrillo, que tiene ya un chico que va para 2 años.
Uh-huh.
Fercho, no sé si lo has visto.
Sí.
Que se presenta mañana. Fernando Fercho tuvo uno que ya va para 2 años también. Uno de los de la media docena con los que trabajo, Daniel Moreno, también, una chiquita hace poco. Yo tenía el chiste que yo parecía que yo era el tratamiento de fertilidad de todos estos tipos, ¿no? Nada más tienen que trabajar conmigo y ya son papás. Y ahora resulta que vos también.
Y nos va a ir cambiando la comedia a todos, inevitablemente.
Les cambia automáticamente, se vuelven más serios, empiezan a pensar en un humor más blanco, más corporativo, porque ya tienen la responsabilidad de alimentar bocas, ¿verdad? Uh-huh. Que bueno, eso tal vez sería importante conversarlo, ¿verdad? ¿Cómo está el ambiente de comedia en Costa Rica? Que es la clásica pregunta que nos hacen a todos acá.
Ajá.
Que es, ¿y de eso viven? La típica pregunta, ¿no? ¿Vos podés vivir de esto?
Pero eso es válida la pregunta. Va, qué sé yo. Yo creo que como comediante tenemos un poco esa obsesión.
Es un misterio. De hecho, comediantes y sacerdotes tenemos ese paralelismo en común, ¿no? Que es, podemos o vestir ropa estrafalaria para llamar la atención, o vestir sobriamente de negro.
Uh-huh.
Y nuestros ingresos económicos son un misterio.
Claro.
Igual que sacerdotes.
Pero mismo...
Y en algunos casos la vida sexual, ¿verdad? Pero
sí, hay una analogía que se puede trazar.
Es una analogía bastante. De sacerdotes. Ay, nos encanta que nos presten atención en público cuando estamos claro. Hablando. Sí.
¿Sabes que yo vengo de hacer un episodio especial con esa consigna? ¿Cómo vivir de la comedia? Porque no es tan fácil allá. O sea, hay muchos comediantes y no hay tantos que vivan 100% de la comedia. Por suerte, ahora parece abrirse un poco más el camino y hay mucha gente que a través de las redes sociales logró captar un público. Uh-huh. Y en cuanto ya se hace más masivos, ahí sí pueden vivir. Pero si no, un comediante promedio que no arrastra tanta gente de por sí, Solo con las funciones no le alcanza para vivir, tiene que hacer otra cosa, tratar de trabajar en radio, en televisión, en buscarse sus rebusques.
Sí, porque ahí dicen. Conversando con Molinari, que probablemente grabemos también mañana, uh-huh. Molinari me contó que incluso él tuvo que renunciar al programa que él tenía en radio, uh-huh. porque quería no le estaba dando tiempo para sus shows, lo cual significa que está con muy buen booking de
claro, de bueno, la situación de Pablo ya era buena porque para mí dentro de todo... trabajar en radio está todavía relacionado con... No estás en una oficina o en una fábrica haciendo algo que no tiene nada que ver y después tener funciones. Él tenía las funciones, también estaba en radio y bueno, sí, dejó porque de pronto se hizo mucho más masivo y solamente con las funciones podía y necesitaba más tiempo. Bueno, que lo hable él, ¿para qué voy a...?
soy Nacho Arana, vocero de Pablo.
Claro, sí, voy a contar todo lo que él también va a contar mañana.
No, de hecho mañana vamos a hablar un poco del show que va a presentar acá, ¿verdad?
Ah, sí.
Que eso te iba a decir, claro. ¿Hay planes eventualmente de venir a un show solista, presentar algo ya propiamente, como va a ser Pablo?
Pensándolo, sí, me gustaría, creo que no estoy para algo tan grande. Un poco me envalentoné con que las dos presentaciones me hayan ido... El año pasado yo siento que me fue bien en el festival, uh-huh. y este año tenía la duda que digo... Me irá bien haber tenido un buen público esa primera vez. Y me sentí de vuelta bien, sentí como que la gente me aceptaba. Y ahí dije, por ahí, si viniera, ahora ya tengo, me vuelvo y todo, pero por ahí algún otro año me gustaría probar en un teatrito más chico, uh-huh. no ir a algo tan grande, pero sí, me gustaría.
La ventaja de Costa Rica es que obviamente tenemos problemas y cómicos ticos se van afuera. Y tratan de mandar humor en una Argentina, en un México, en donde es el tal vez por asuntos de lenguaje puede haber cosas que no se entiendan. Pero la ventaja de Costa Rica es que sí estamos acostumbrados a humor de afuera. Ajá. Entonces hemos escuchado toda la vida humoristas mexicanos. Y hemos escuchado también, hemos visto miles de películas cómicas de argentinos, desde lo más bajo, cuando acá llegaban a las 10, 11 de la noche las películas de Porcelio Olmedo.
Ah, mira.
Que fue como el primer acercamiento a cierto porno que veía uno de pequeñito. Entonces uno se acostumbra a palabras, se acostumbra a términos, música, ¿verdad? Claro. En donde ya uno ya sabe más o menos de dónde viene garchar, de dónde viene laburo, uh-huh. de dónde viene piola.
Y no les resulta raro. De todas formas...
No se vuelve tan extraño. Uno perfectamente puedes llegar y tirar un show que no nos afecta tanto.
Que por contexto no les va a hacer ruido. De todas formas, yo creo que nosotros nos preocupamos más que los mexicanos. Tal vez no sea así, pero la percepción que yo tengo es que el mexicano viene y hace lo suyo y lo entienden. y el argentino, por más que vos me digas que tal vez pasa lo mismo... al menos lo que vi en Pablo y en mí, estábamos muy preocupados por términos. Digo, uh-huh. yo desde cosas, este año hablé mucho de comidas. Digo, ¿se entiende? ¿Se le dice igual a la berenjena? O tiene, bueno, así con muchas comidas, por el miedo de decir, bueno, por ahí una palabra me.
Yo tengo una historia de una novia. De hecho, mi primera novia a los 17 años, mi primera novia oficial era argentina.
Ah, mira.
Mitad tica, mitad argentina, pero tenía más influencia del lado de la mamá argentina. Entonces, bueno, si está escuchando, pues por aquello de respetarle su privacidad, porque ella no es persona pública, mejor no digo el nombre, pero teníamos muchos pleitos y discusiones a veces porque por alguna extraña razón ella insistía en decirle pomelo a la que acá entendemos por toronja.
Ah.
Entonces, siempre teníamos ese chiste interno de pomelo versus toronja. Ya, uh-huh. Pomelo, no toronja. ¿Qué es un pomelo esto? Y era ir hasta un supermercado para conseguir una y averiguar.
¿Pero vos sabés por qué no ella no quería decir toronja?
Ahí es otro término, significa otra cosa.
Sí, es como una referencia sexual, al miembro sexual masculino.
¡Ah!
No es tan común, pero, no. pero se, pues, se puede decir. Se dice de 10.000 formas distintas, pero una de esas es...
Es igual toronja. Que con Luismi, ¿no? El español, que ya él grabó un de estos una vez para el podcast mío. Y discutíamos todos los términos que en España, bueno, no sé si en España, en Madrid al menos, uh-huh. se diferencian de lo que como lo decimos acá. Por ejemplo, acá una porrista es una cheerleader, ¿no? Una
claro. Y
resulta que allá porrista es un término para referirse a una tipa que fuma demasiada marihuana.
Ah, mira.
Que fuma bueno. porros. Entonces,
porros. Claro, tiene sentido.
Pero el mejor de todos fue pollo y polla.
Ajá.
Que allá es en referencia al miembro sexual masculino una vez más, pero acá pollo o polla se refiere a alguien, ya sea hombre o mujer, que está muy verde en algo, muy novata.
Ah, digamos, mira.
Esta chica es novata. Puede durar el festival, No, no, vos estás muy polla aún.
Ajá.
Es hora de... Entonces, Luismi quería que yo le presentara una amiga una vez, pero era muy joven. Tenía tal vez 18 años, un Luismi de 30 y resto. Yo dije, no, esto está mal. Esto es casi trata de blancas, pedófilo, algo así. Así me sentí, ¿no? Me sentí como un pimp que está...
Claro.
Entonces él me dijo, preséntame a la pelirroja, preséntamela. Y yo dije, no, no, que vaya, es muy polla. Y Luismi le da un colapso cerebral, ¿verdad? ¿Qué? Tratando de entender sí, qué mierda acabo de decir. A mí me encanta el hecho de que, siendo una región tan vasta, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, México, tenemos un idioma como distinto en cada país, ¿verdad?
Sí.
A mí me encanta eso. Me encanta que incluso en teoría hablando el mismo idioma, tenemos miles de frases y palabras que,
claro,
que hay que quedarse. Ah, es que acá esto significa esto. Ah, excepto presidente, que uno dice la palabra presidente y ya hay una actitud como de...
Sí, igual no solo las palabras, sino que creo también la... Donde más se preocupa uno es en la idiosincrasia, en cuando un chiste pierde sentido, porque ya es un contexto en el cual... no sé, yo tenía algo que quería hablar de ser padre, de que no me siento padre, entonces empiezo a hacer cosas de padre para sentirme padre. Como, y ahí digo, era como una lista de tres, que digo, bueno, prepararme un vermú, que es como un cinsano, es como una bebida, como una combinación que usan los padres los domingos a la mañana ya, o mirar el TC2000, que es la carrera de autos, cosas bien de padre, sí, argentino. Y el tercero, comprarme una perforadora y hacer agujeros en la casa. Que ese supongo que sí es más universal. Pero sí, los otros dos no, y no encontré. Me junté con Rodrigo Villalobos y en el poco tiempo que estuvimos no encontré otros dos reemplazos de padre universal. Entonces ese chiste directamente no.
Ah, qué mal. Sí, sí, sí.
Pero sí, esas cuestiones por ahí sí uno tiene que estar más atento cuando va a otros lugares.
¿Qué influencias tienen ustedes en Argentina? Volviendo al tema de cómo se ha desarrollado el humor, porque el humor argentino data de todos estos showman que salían invitados en programas de variedades, ¿no? Desde Susana Jiménez y otros que habían antes, que no recuerdo el nombre en este momento, películas, Olmedo, Porcel, Luis Landricina.
Mira, sorprende que sepan tanto de...
Teníamos Telefe en cable. Un día estos yo dije, yo veía Telefe. Me hace, ¿esto qué es? Un canal católico. Tiene todo el sentido, ¿no?
Claro, verdad, nunca lo había pensado, pero sí.
Muchos de nosotros crecimos en nuestras adolescencias llegando del colegio a ver Videomatch. Veíamos todas las cosas de
Tinelli. La época de los bloopers y...
Nosotros veíamos la época del Ritmo de la Noche y Videomatch. Eso era lo que más veía yo cuando estaba pequeño. Yo pequeño veía mucho cosas provenientes de Argentina, de humor. En este caso, la Guerra de Chistes de Susana Jiménez. Yo veía a Susana Jiménez solo por ver la Guerra de Chistes.
Ah.
Y luego ver Ritmo de la Noche, Videomatch, que me encantaba, por ejemplo, todo lo de Deportes en el Recuerdo. Me encantaba esta cosa de cámara rápida en retro. Y me encantaba también Los Gauchos... habían varios segmentos que me gustaban. Poco a poco como que fue perdiendo, ¿no? La mística, el programa, como
sí.
Se volvió demasiado farándula, ¿no?
Sí, y pasaron a hacer todo eso del baile y eso. Y se dejó de lado al humor. Y creo que es una tendencia que se repite en el resto de la televisión argentina. No hay programas de humor.
Costa Rica ni me digas, hombre. Porque en Costa Rica también parece que lo que prima ahora no es qué contenido tenés, sino qué... ¿Quién, como decimos acá, bombetea? ¿Quién es el popular por alguna cosa viral de la semana? Y a la semana siguiente le están dando un programa en tele. Eso es un grave problema porque lo viral es pasajero.
Claro.
El contenido es lo que se mantiene por años sosteniéndose en televisión o en radio o lo que sea. Pero ahora es como de que... Este es famoso. Sí es famoso porque dicen que es gracioso. Ok, tenga su programa de radio. Tenga su programa de tele. Pero en Argentina, recuerdo a Landricina, recuerdo Verdaguer, no me acuerdo
sí,
el nombre.
Juan Verdaguer.
Juan Verdaguer. Pero ¿en qué momento se desarrolla ya la modalidad de stand-up, de monologuista?
Y yo creo que tiene como unos 15 años. Hay algunos pioneros que ahora me voy a meter en un problema porque también hay un conflicto interno de quienes dicen, no, yo soy el padre. Pero bueno, yo voy a nombrar unos cuantos que y después que entre ellos digan
adelante.
Quién es el verdadero padre de la criatura. Pero... en un principio estaban Alejandro Angelini y Diego Weinstein, que son dos comediantes que miraban mucho Estados Unidos, digamos, y querían despegarse por ahí de la de la rutina del monólogo cómico, que es lo que vos decías que existió desde, hace, desde los años 60 o antes
el showman,
en Argentina.
Era más
claro.
que todo, ¿no? El showman que llega, se disfraza de un personaje, llega y hace alguna rutinilla, pero es más una rutina que no es propiamente la modalidad de stand-up.
Claro, no. También sin personaje también había monólogo cómico como Tato Bores, Enrique Pinti, Carlos Perciavale, Antonio Gasalla, ya sea dentro o fuera de personaje, pero no con la estructura del stand-up, digamos. Era un monólogo muchas veces temático, podía ser político, en el caso de Tato Bores, o de distintos tipos, pero no tenía esa exigencia de hacer reír cada 30 segundos, premisa remate. Hay algunos recursos que se comparten, creo, y que obviamente ellos por ahí, sin pensar en premisa remate, ya la tenían esa estructura, porque saben hacer reír. Y hay cosas que se repiten en distintos formatos, pero...
Entonces, ¿sí hay influencia principalmente de Estados Unidos? O sea,
en el stand-up de esta gente que te decía, de Angelini y Weinstein, sí. Ellos son los que traen, digamos, a Judy Carter y empiezan a también a dar clases.
Es muy similar acá, ahora que lo pienso, porque acá hay como dos corrientes de influencia humorística de stand-up. La primera viene de un grupo de comediantes que se les nota la clara influencia de Andrés López, de Colombia. Ese estilo de más de, ay, no, anda, y bocas, y muecas, y la cara, oh, no, y que ahora yo qué hago, hombre. Es una cosa más. De muy mucho acting, pero tal vez no tanta estructura.
Claro.
Y luego el lado de Estados Unidos, basado en one-liners, en estructura, en temas políticos, en el tema de lo que pasó esta semana. Que hay mucha influencia también de Estados Unidos.
Bueno, esa es la diferencia. Eso que dijiste es mucho más simple de lo que quise decir antes. Claro, el lado de lo que vos decís de Colombia sería como la tradición de monólogos cómicos de allá, donde tiene una impronta más escénica, más actoral. Mismo ayer comentábamos con Gabriela, Gabriela Rivera de El Salvador, que estábamos viendo un comediante que era Tico, pero decíamos, tiene una forma muy colombiana. Y era que, ay, no me acuerdo, creo que era Renzo Rimo, el que hablaba del avión.
Del avión.
Que de estar
el primero,
en el avión.
El primero de la noche.
Sí, fue
ayer.
El primero, creo que sí.
Creo que es Renzo. Sí. El que abrió ayer fue Renzo.
Sí, que se sentaban y hacía todo el acting de estar en el avión, ir al baño, el que viene después en el baño. Y contaba toda una situación. Que era eso, o sea, no saltaba de un tema al otro, era un solo tema con chistes en el medio y funcionaba de todas formas, pero era la otra tradición, digamos.
Sí, creo que él es uno de esos que tiene la influencia más colombiana del acting, de la intensidad. Pero ves otros, como por ejemplo Raúl, que estuvo ayer también.
Sí, es todo lo contrario.
Es todo lo contrario, es más estructura de, ok, hagamos estas dos premisas, papá, punchline. Hagamos estas premisas, papá, punchline.
Vos también sos lo contrario, vos sos de ese lado, digamos.
A mí me gusta, es que sabes que a mí, yo veía, volviendo a lo de lo que veía pequeño, veía toda la cosa que venía de Argentina. De México no tanto, vieras qué raro. Acá recibíamos mucho bombardeo de humor mexicano, obviamente con Cantinflas, con Tintán, con Resortes, con el Loco Valdés. Vino otro rollo a mitad de los 90s y duró, ¿qué? 10, 15 años más o menos. Entonces, la idea de monólogo, muchos lo tienen gracias a lo que hacía Dal al inicio, con este programa. Pero a mí, lo que me gustaba ver en las noches era poner NBC o ABC y ver los late nights. Entonces, a mí me gustaba ver a Letterman. De hecho, Letterman siempre fue mi favorito. Me parecía más ácido, más como más hijo de puta, ¿no? Y de vez en cuando, pues obviamente la competencia en ese entonces era Jay Leno en el Tonight Show. Y Jay Leno tenía sus momentos, pero nunca me agradó tanto. Pero una cosa que pasaba en los 90s, ¿cuándo fue que yo vi cable por primera vez? En 95, creo. Era que todavía ponían repeticiones de Johnny Carson en la tarde. Si estabas en casa y ponías NBC, podías ver una repetición de Johnny Carson. De los 70s, 80s, 90s. Yo estaba aprendiendo inglés apenas, estaba entrando al colegio, me estaban enseñando inglés. Yo entendía tal vez un 10% de todo lo que decían, pero me encantaba ese formato. Yo sabía que estaban hablando de lo que pasó con Lorena Bobbitt, por ejemplo, cuando le cortó el pene al marido, porque yo veía que ponían fotos y ponían el top 10 list Letterman de razones por las cuales se lo cortó. A mí me encantaba el hecho que, pero están agarrando las cosas de esta semana y hicieron chistes y un programa completo en esto. Me encanta.
Claro.
Y me encantaba el hecho de que usaran traje y que tenían esta cosa formal del escritorio, el invitado. Yo decía que esto es genial, hacen humor, es en las noches y tienen a alguien famoso entrevistando, y aquí está Nicole Kidman, y aquí está. A mí me enamoré del formato de Late Night. Claro.
Bueno, y tenés clara esa referencia, digamos, se nota, cuando se te ve a vos, se ve eso también. Sí. Toda esa influencia que uno tiene, el uso de la pantalla.
Me encantaría que acá hubiera un programa de estos. Ha habido como dos intentos que se hicieron en un canal ahí extinto, y creo que hay otro que en este momento no sé si todavía se está haciendo en un canal estatal. Buenos, y acá no es por hacer una crítica negativa de ellos, pero sí siento que falta la carne que mantiene estos programas, que es el contenido.
Claro.
Volvemos a lo mismo. Yo fui con Edgar Murillo de La Media Docena a Los Ángeles. Estuvimos una semana llevando un curso de y Valesca Oporta. Tengo que mencionar a Valesca porque se molesta también si no la menciono. Nosotros tres nos fuimos.
Yo le mando un saludo. Le tengo mucho aprecio. La conocí brevemente, pero me cayó muy bien.
Ah, nosotros tres nos fuimos allá. Uh-huh. Y matriculamos un curso de Comedy Writing for Late Night. Que era un taller espectacular, durísimo. Teníamos que escribir en inglés, teníamos que pero aprendimos lo importante, que es un late night se sostiene por volumen.
Ah, mira.
Tiras volumen y de ahí pulís a sacar calidad. Es algo de cantidad antes de calidad.
Eso de pulir es descartar. Primero, tenés Exacto. apuntes de eso, yo quiero.
por poner un ejemplo, en ese entonces estaba ocurriendo mucho de Trump. Trump estaba todavía de candidato.
Ajá.
Entonces era, ok, con Trump pasó que dijo esto y esto y esto. Y nos decía la profesora, que era una ex escritora de Conan O'Brien, decía 10 chistes cada uno. Y éramos 10 alumnos.
Uh-huh.
Imagínate la cantidad de chistes. Y claro, cada uno tiene que decir sus 10 chistes, no importa que sean malos. Si no tienen el punchline, solamente tiren la premisa, no importa. Uh-huh. Escríbanlos. Y era 10 chistes. Y nos decía, tienen 15 minutos. 15 minutos para hacer los 10 chistes sobre esta noticia que nos acaban de dar.
O sea que en 15 minutos más tarde había 100 chistes sobre
Había 100 chistes sobre esto. Espectacular. Uh-huh. Y nosotros nos quedamos, wow. Y de repente la profesora decía, ok, este me gusta. Este no. Este no es tan fuerte. Cuando había uno que quedaba dudas, lo discutíamos entre todos.
Y claro, decían por qué, que le faltaba el fuerte.
En total quedaban 5 chistes. Ajá. Pero eran 5 chistes tan violentamente perfectos que yo decía, mira, estos 5 chistes ya tenemos 3 minutos del monólogo inicial de un Conan O'Brien.
Uh-huh.
Entonces, nos dimos cuenta de la importancia de volumen antes que esto.
Por eso trabajan con equipos tan grandes,
¿no? Por eso
hay
equipos de 10, 15 escritores en todos los late night. Es increíble.
Ese sería, digamos, tu...
Entonces, ¿qué pasa con los intentos de late night que se han hecho acá? Contenido. Falta contenido.
Uh-huh.
O sea, falta la parte de darse cuenta que la estrella del programa es el contenido y no si pones a alguien famoso de anfitrión. O si pones a alguien famoso de invitado. Eso uh-huh. ayuda mucho, pero la estrella es el contenido.
Uh-huh.
Eso es como lo que siento que es la clave o la carne de un show.
Claro.
Vamos a hacer una pequeño paréntesis, que tenemos a varios invitados aquí en la habitación. Sí,
están susurrando
de
acá.
Nacho, y están susurrando tratando de bajar el volumen. Tenemos a Gabriela Rivera. Tenemos a Brian.
Chicos, acabamos de grabar con Gabriela y con Brian, pero quieren participar.
No. Pasen, saluden, chicos, saluden.
Pueden saludar.
No quiero decir mal tu apellido, así que decirlo mejor vos, porque me da
Buenas
pena.
Buenas tardes.
Hola, soy Brian Lestrange, desde
Lestrange.
El Salvador.
Okay.
Es como Bellatrix, Lestrange.
Bellatrix, bebé, Bellatrix.
Disculpame por no saber idiomas imaginarios. Él se llama Brian Hernández. Boom.
Boom. Soy Boom. Como Hannah Montana. Brian Lestrange.
No, Lestrange. Dejémoslo.
Se queda.
Dejémoslo. Queda. Bueno, amigos del Salvador, esos otros más de los invitados del festival.
Perdón,
de...
Gabriel no dijo su apellido. No sé si.
Mi apellido es común y corriente.
Que no lo diga ahora, está bien.
Gabriela común y corriente, con Brian Montana.
Simplemente Marvin y Gabriela común y corriente.
Gabriela común y corriente. Bonita dupla. Nada más, por favor, hablad vos, nada más. Vos hablas todo el rato. Bueno, no, estábamos aquí haciendo unas grabacioncitas para El Pecado Permanece, el podcast. Desgraciadamente, pues, también para Hablando para Afuera. Sí. Estamos haciendo una grabación simultánea ahí de cada quien editará lo que quiera. Vos te puedes apear todas las partes de Late Night y
por favor, no, me parece muy interesante.
No vamos a salir en ninguno de los dos podcasts.
Los vamos a editar después. No, desgraciadamente, pues por tiempo no hay tiempo, no hay chance, porque no sé cuánto tiempo se van a quedar todos. Me hubiera encantado tenerlos.
Nosotros nos vamos el lunes, así que puedes dejar tu falsa amabilidad y empezar a grabarnos.
Qué pena que se van el domingo, entonces. Vamos a hacer todo lo posible, a ver cómo hacemos para secuestrarlos por un ratito y conversamos juntos en persona, para no tener que hacerlo vía Skype, que no es tan bonito, sí, no es tan personal, ¿verdad?
Los chicos tienen su propio podcast también, así que podemos hacer un triple podcast.
Somos un cigoto, ¿verdad? A la par de, me imagino, sin conocer sus podcasts, sé que son mejores. Somos un cigoto
y el podcast sale a la luz a finales de octubre.
Ah, ok, perfecto.
Con un tema, es muy interesante, son como viajes en el tiempo y películas, bien. Entendí cualquier cosa, no, va a estar bueno.
Idiomas
bueno.
Imaginarios. También. Sí.
Gabriel les acaba de tirar en la cama un poco más encima de Pablo.
Un poco encima de Pablo, que también no hemos mencionado que Molinari está justo detrás de nosotros, está detrás tuyo, que está ahí pues revisando su computadora y haciendo sus... No, el silencioso y respetuoso. Pablo está mañana, de hecho, mañana
yo
grabamos.
Yo también hice silencio y me llamaron, o sea, yo...
Te llamamos.
Yo me voy, o sea. Te llamamos.
Vemos a, bueno, Gabriela, Brian y Pablo, que están presentes aquí en la habitación de la comitiva internacional del festival. ¿Quedan 2 días? Uh-huh.
Bueno, perdón, yo te quería preguntar de esto de los late night. Ese sería tu, si pudieras elegir, ¿es tu trabajo soñado ese ser escritor y ser también el quien da las...
Yo estudié filosofía en la Universidad de Costa Rica. Ajá. Y di clases por un tiempo. Entonces, siempre me gustó la parte académica, pero siempre tuve esa partecilla de, wow, un late night. Uh-huh. Qué genial sería.
¿Y por qué no haces el...
Trabajar de noche, grabar a las, 7, 8 de la noche, un programa que salga a las 10, 11. Poder saber que el día siguiente tengo que estar viendo periódicos, viendo noticias, tener un grupo de escritores, tener mi oficina cerca del estudio para ir a ver ideas... Cuando fuimos a Los Ángeles logramos sacar una entrevista con el productor de Jimmy Kimmel, Doug DeLuca, que resultó que su hermana vive en Costa Rica. Mira. El tipo le encantó saber que había gente de Costa Rica por ahí. Entonces logramos sacar una mini reunión con él, nos atendió por media hora. Y lo que hicimos fue preguntarle todo lo que se podía saber de cómo producen Jimmy Kimmel. Y nos dijo, empezamos a las 9 de la mañana... Vemos noticias, si hay algún sketch previo se tiene que grabar días antes, eso se encarga la productora de este asunto. Entrevistas y eso con el invitado, otra productora hace una pre-entrevista para preguntarle qué quiere que se le pregunte, qué no. El monólogo queda listo como a la 1 de la tarde, a las 3, 4 están haciendo unas pruebas de material en vivo con gente, descartan este chiste, quitan este otro, ponen este, graban a las 7. Es genial el sistema que se tienen, increíble.
Por eso después uno lo ve y es tan eficiente, es tan lindo todo cuando
por
lo
eso
ves.
Es que cuando llega a veces eso y uno se queda, wow. Ahora yo veo y yo me quedo pensando, ¿cómo empezaron a las 9 de la mañana hoy a hacer todo esto?
¿Sabes que allá en Argentina el único que tuvo siempre intención de hacer algo similar era Roberto Pettinato? No sé si...
Nos vemos más tarde.
¿Qué hora es?
5:10 de la tarde. Nos tenemos que ir ahorita, sí. Pettinato es el que tenía Duro de Acostar.
Claro.
¿Sí?
Sí, bueno, tuvo varios intentos, pero en Argentina nunca pegó ese formato. Que a mí también me encantaría ver un programa así allá.
Y qué raro, y no... porque tienen tanto para bromear y para hablar. Uh-huh. Porque sí. En política es un desastre.
Bueno, ahora por el programa político, en el de La Nata, el de Jorge La Nata, los domingos a la noche, también hace como un bloque de stand-up o de monólogo al principio, pero es horrible, no es nada que ver.
La Nata es el de las cejas gruesas, el del pelo cortito hacia adelante, ¿no? No, estoy gordo. Confundiendo con Dani. Dani algo, no recuerdo. La Nata es el que siempre fue viejo.
Gordo. Siempre fue gordo, después
bajó
sí,
un poco.
Sí, desde que es más conocido era gordo. Y sí, desde su postura
desde
política,
que,
con la cual
tenía 30 años,
no,
tenía
uno
50.
No coincide. Sí,
básicamente,
no
sé.
Pero no es lo mismo, o sea, no es el mismo formato. Pero qué interesante. Y lo que te iba a decir es: eso que, digamos, que no se puede hacer un late night, ¿no vos no pensás que lo podrías hacer a tu manera, vos solo? O sea, podés tener la gimnasia, digamos, de escribir y subirlo, no sé, en Instagram o hacer tipo tu propio noticiero.
Hay un plan ya lo había hecho.
Pero eso por, te iba a preguntar, creo que haber visto algo.
Por falta de tiempo nunca lo pude continuar, uh-huh. Pero ahora estoy tratando de hacer el esfuerzo y grabar más, que es uno que hice que se llama Políticas de la Empresa. Uh-huh. Ese está en YouTube.
Ah, bien.
Y el plan es seguirlo mandando en YouTube por un tiempo, aunque también está la posibilidad de que los chicos de Quantic quieren incorporarlo dentro de la plataforma de ellos, en Genial. El canal de ellos. Entonces probablemente también esté en Quantic, disponible para la gente.
Buenísimo.
Y está más influenciado en... Obviamente para un late night necesitas mucho equipo, necesitas un estudio, una público en vivo, una banda. Uh-huh. Eso cuesta más, eso es más difícil, al menos por ahora. Entonces, por el momento estoy enfocado más en un formato tipo lo que está haciendo ahora John Oliver, uh-huh. y lo que hizo Stephen Colbert en el Colbert Report, que me encantaba. Uh-huh. Entonces, es más como enfocado sin tanta cámara, sino una cámara fija, pero directo al escritorio, conmigo sentado, monólogo con unas imágenes en un recuadro. Claro. Y clips de noticias o clips de alguna cosa.
Bueno, el de John Oliver me parece que hoy en día es el más, a mí por lo menos es el que más me gusta.
Está llevando todos los Emmys ahora.
Y hay algunos episodios en particular que son épicos. No sé, cuando habla de la FIFA, del Mundial de Brasil.
Hay uno que habla de Norcorea.
Sí.
De John Oliver de Norcorea. Y es espectacular que yo me quedo. ¿De dónde saca este tipo todo esto? Yo pienso en todas las cabezas detrás. Uh-huh. Él escribe definitivamente, porque Oliver escribió durante muchos años para Jon Stewart. Uh-huh. Entonces él de fijo escribe. Pero también ha de tenerse este grupo de gente, ¿no? Que lo claro. ayuda con...
Y poder decidir, poder definir en base a un pool tan grande de chistes.
HBO,
y eso hace que después te queden los... No sé, a mí hay cosas, chistes muy preciosos que todavía me los voy a acordar siempre. Como ese de la FIFA que te decía cuando dice... y ahora venden cerveza porque el patrocinador es una cerveza. Menos mal que el patrocinador no vende cocaína y motosierras. Es increíble eso.
Hay uno de Oliver que... Ay, en este de FIFA que es como el que más me mata a mí, que es el de... Bueno, al puro inicio hay un chiste que me parece genial, que es el de el principio de la salchicha. Si te gusta, no te preguntes cómo está compuesta o de qué está hecha, ¿no? Uh-huh. Que es la mejor metáfora de lo que es la FIFA. A todos nos encanta el fútbol, nos fascina ver las competencias mundiales, los mundiales, las Eurocopas, uh-huh. ¿verdad? La Copa América. Pero administrativamente es un desastre, es una mafia de influencias, de evasiones de impuestos, de plata sucias,
claro, no
de
hay corrupción.
Entonces, mejor no indaguemos porque es como preguntarse de qué está hecha una salchicha que nos fascina comer, pero si preguntamos de qué viene, nos daría un asco, ¿no?
Y sí.
A mí me encanta, a mí me parece espectacular esa metáfora de Oliver. Nacho, creo que... ¿Qué hacemos? ¿Seguimos?
Seguimos un rato, ¿o? Sí, yo creo que sí. Si estamos sí, yo hasta las 10, 15 minutos más podríamos. Qué pena que no se puede seguir más porque...
Sí.
Pero
no,
bueno.
Cualquier cosa hacemos parte 2, aunque sea por Skype, no importa. Ya cuando estés allá... O tal vez sí, yo pueda ir allá, ¿quién quita en algún momento?
¿Fuiste si alguna vez a Buenos Aires? ¿Conoces?
No, no he ido. Yo solo he ido a Panamá, Nicaragua y en Estados Unidos, desgraciadamente. Hay posibilidad de ir a ahí, pues, Lincoln, Castellón de Nicaragua, que dice uh-huh. que él quiere llevar algún show ahí a los teatros de Managua, que creo que fue Diego Viñolo de
Viñolo se conoció todo el continente.
Viñolo ha andado.
Es el Che Guevara del
estando. La cara le ayuda, la barba le ayuda. Uh-huh. Solo le falta una motocicleta y ya tenemos diarios de Viñolo.
Sí.
Realmente, porque este tipo, ¿quién cree? ¿Es papá él?
Creo que no.
No es papá, ¿ves? Por eso puede viajar. Bienvenidos, padres.
Claro. Yo ahora con la paternidad ya se me va a complicar.
No, ya la viajada se les va a complicar, créanme. Uh-huh. Vean a Luismi de España, creo que tengo entendido que tiene que soltar unas indemnizaciones y depósitos para poder salir del país. Pobre.
Buri, lo que vas a hacer vos hoy, esta noche, ¿qué haces? ¿Un show unipersonal?
Yo tengo dos shows solistas que grabé, que están a la venta. He hecho el intento de hacerlas de CK, que fue vender desde el propio sitio web las
descargas. Ah, lo vi en tu web, sí. ¿Y cómo funciona eso?
Compras por vía... Bueno, aunque probablemente pase a la plataforma. Es que yo lo tenía en mi propia página, uh-huh. hospedado en un servidor. Y la gente pagaba vía PayPal y descargaba el especial en MP4, en Full HD, muy lindo. También, por cortesía, se les regalaba el audio en uh-huh. MP3. Listo para escuchar desde su iPhone, etcétera. Pero ahora creo que voy a trasladar todo a Vimeo. Me está gustando mucho la plataforma de Vimeo y te da más opciones porque te da la opción de pagar con tarjetas de débito, de crédito, PayPal.
Ah, mira, ¿sabes que me lo habían comentado eso ya? Como que es mejor Vimeo.
Sí, es mejor porque ahora te está, todo lo que es las políticas de comercio internacional te están obligando a utilizar estos sellos de seguridad en la página web y tienes que meterle un montón y es mucha plata. Tienes que inscribirte a tarjetas de crédito, tienes que pagar una mensualidad por uso de datáfonos.
¿Y en Vimeo lo pones como Vimeo privado? Vimeo te
cobra, pero dejas todo ahí.
Pero queda como privado y vos a la persona que quiere comprar, digamos, el video, le pasas un código o
Vimeo
algo así.
Vimeo es como YouTube. Entonces, no, Vimeo tiene su propia tienda ya.
Ah, entonces,
entras a tu tienda mía, digamos, de Javier Medina, o creo que Hernán Jiménez tiene su propia tienda también ahí, y te va a salir los shows que él ofrece. Te da la opción de grabar, de descargarlo, o incluso de hacer un streaming desde Vimeo, vía tu Smart TV o vía un Chromecast.
Siempre en formato video audiovisual, digamos.
Audiovisual.
Para audio solo no.
Entonces siento que es como más cómodo, mejor pasar todo a Vimeo. Entonces probablemente lo pase ahí. Uh-huh. Pero el esos dos especiales los grabé ahí. Los grabé el primero en un bar metalero. Por eso el show es un poco más agresivo, más violento. El primero se llama Con Todo Respeto. Y el segundo se llama Consumar el Acto, que ese lo grabamos en un teatro, en una universidad un poco más bonito, más fino. Bien. Y luego hice un intento de grabar uno que iba a llamar Eso Sería, pero el nombre no me convenció y por cuestiones personales que me ocurrieron no pude concentrarme mucho en hacer comedia de stand-up, estaba más concentrado en hacer guiones para tele. Entonces tuve que cancelar grabaciones de eso, pero ahora estoy ya pensando volver a grabar otro. Hoy, ahora estoy en el Teatro Este de Heredia, que me presento ahí para hacer una pruebita de unas cosas nuevas que tengo.
Para este tercero.
Para ya empezar a planificar grabar el tercer especial.
¿Y este, cuántos años hace que haces stand-up?
Yo empecé en 2011.
Ajá.
2011.
O sea que en 6 años vas a hacer tu tercer,
el tercer
espectáculo
especial.
Unipersonal. Bien, bastante prolífico, digamos.
Más el show de marihuanólogos que la gente ha pedido que esté en video.
Ah, y ese tiene otros contenidos totalmente.
Ese es completamente original. Ese sí es de nosotros dos que lo escribimos y lo montamos. Y
los dos en escena todo el tiempo.
Somos nosotros dos en escena y somos nosotros dos los que hablamos. Y ahora estamos incorporando audiovisual. Entonces tenemos como una pausa en el medio en donde sale un video en los televisores. Que obviamente no es tan original porque los marihuanólogos vienen de Estados Unidos. Que es de Marihuana Logs. Que es de este comediante Doug Benson. El mismo que hizo Super Jaime.
Claro, sí.
Doug Benson es el creador.
El número uno de los cómicos de la marihuana.
Stoner sí. Comic. Uh-huh. Yo recuerdo que yo le escribí por Twitter a Doug Benson pidiéndole permiso de hacer una versión tica del.
Ah, sí, ¿te respondió?
Del show. Él al rato me respondió. Y yo lo tengo ahí en un screenshot que nada más me responde: Go for it, dude. Esa fue su respuesta: Go for it, dude.
¿Sabes que yo lo vi en un festival en Seattle y. Y me llama mucha atención que empieza y viene alguien del público y le deja un porro ahí.
Sí.
Y él se lo guarda y todo el tiempo desvariando. Yo digo, bueno, esto no me queda claro si era muy, que estaba muy en personaje. Pero era ver a una persona drogada murmurando cosas. No hice ningún
pero
beat.
Hay una
bueno,
parte en la que ya
igual.
Da miedo sí, verlo. Sí, sí. Porque los ojos son cada vez más cerrados. Más cerrados, más cerrados, más cerrados. Y parece como que si ya tuviera una goma, pegantina, algo en los ojos y que ya está a punto de que lo que decimos nosotros acá sufra un palidazo, ¿no? Un colapso.
Debe ser muy interesante cómo se prepara o cómo, porque no creo que sea tan simple como, bueno, me fumo una porra y me subo, ¿no? Debe también, bueno, obviamente tiene oficio y
tiene tolerancia, tiene tolerancia él. Uh-huh. Bueno, cuando nació Los Marihuanólogos fue pensado en The Marihuana Logs, que a su vez está pensado en Los Monólogos de la Vagina. De Vagina Monologues de Estados Unidos. Entonces realmente es como que copiamos de acá, agarramos de acá, agarramos de acá. Y finalmente queda esto.
Pero el show que están haciendo ahora no es una adaptación de lo que, o sea, es algo propio.
No, es propio, eso sí ya es basado. Porque hay muchos chistes del show original de los Marihuana Logs que solo sirven en Estados Unidos, porque es una idiosincrasia de allá. Acá hay que adaptarlo a lo que es Costa Rica. Hay que adaptarlo a lo que pasa acá, cosas que ocurren, los tipos de nombres de marihuana, como se les nombra acá, son distintos de cómo se les nombra allá. Todavía hay que hacer muchos cambios. Pero ahí quedó y tiene. Empezó en el 2011 también Los Marihuanólogos. O sea, en el primer año se me ocurrió la idea y recluté a Perrillo y entre los dos lo hemos hecho.
Bien.
Y ese show ya tiene pues la misma edad, 6 años.
Y le va bien, sigue.
Sí, sí, eso es lo que hacemos una vez al mes, una vez cada 2 meses para no cansar a la gente.
¿Hacen ahí en Mundo Loco?
En todo lado. Ha estado obviamente en San José, pero también hemos estado en periferia, hemos ido a playas. Una vez fuimos a parar una playa en el que el público eran unas 40 personas, todos drogados.
¿En la playa o en un bar ahí, no?
Era en un bar, pero abierto al puro frente de la playa.
¡Qué lindo!
Sí, se llamaba la Lora Rasta, que ya no existe, por cierto. Mm. Quisimos hacerlo en televisión, pero no nos dieron pelota, porque dijeron que iba a ser muy polémico.
Y bueno, vamos. Pero pueden seguir intentando. Digo, ya tienen 6 años, es un show que está, supongo, muy, muy armado.
Sólido, sólido. Lo tenemos así. Sólido, ya, claro. Ya llegamos y es como pa, 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 pa. Ya sabemos exactamente qué hay que hacer.
Qué bueno.
Sí, pero para preguntarte a vos el tema de... Bueno, hemos hablado de que ahora entonces sí en Argentina hay opción de vivir en comedia.
Sí, cada vez
funciones,
más.
Tus shows, en la también trabajando en medios, porque realmente yo no veo tan mal trabajar en radio mientras haces comedia o trabajar en televisión mientras haces comedia.
Sí, hay algunos todavía, digamos, en la entrada de los medios no es tan simple, pero también hay muchos que hasta escaparon de esa. Antes era así, que necesariamente tal vez tenías que tener un trabajo en medios, uh-huh. Y hoy en día hay gente que hizo su propio camino desde las redes sociales o. Por ejemplo, hay una chica con la que grabé hace poco, Magali Tajes, que ella escribió un libro y lo fue subiendo ahí a Instagram y se generó un público. Hoy en día tiene como 700.000 seguidores y videos en Instagram y le fue muy bien desde ahí y vende su libro y tiene ella y funciones. Bueno, hoy en día también le va muy bien con las funciones, pero no necesito algo más.
Eso está interesante porque ella se hizo famosa. Y voy a buscarla, de hecho, para ver sus cosas. Pero ella se hizo famosa por contenido. ¿Ves?
Claro.
Es que una cosa es hacerse famoso porque hago bromas y porque grabé unos videos en los que me quito los pantalones y camino por un supermercado. Uh-huh. Cosa que vi, un intento de esa broma con un idiota y su amigo filmándolo en un celular en un supermercado por mi casa. Solo por crear el boom. Uh-huh. Tener el video viral de hoy. A realmente ofrecer partes de un libro. Ofrecer videos.
Es que hay otro trabajo detrás, o sea, claro, es trabajar mucho más en el contenido. Volvimos a lo de antes, o sea, es. Pero bueno, por suerte, es un camino que yo ya veo varios casos en los cuales es posible. No es tan utópico como era antes. No voy a seguir hablando de Pablo porque antes ya conté toda la historia de Pablo y. No sé de qué van a hablar
sí,
mañana.
Ahora Nacho es el representante de Pablo. No, estábamos hablando de este virus de la paternidad que está circulando en el gremio de comediantes y ahora parece que es internacional también porque... pero de eso hablaremos. Hablaremos mañana, ¿verdad? Cuando toque Molinari. Nacho, bien. No sé qué hacemos más.
Ya, ¿qué hora estamos? Perdón.
Son las 5:25 p.m.
Ok, sí, creo que tenemos que cortar.
Yo creo que me voy ahorita para el Teatro de Heredia. Que bueno, ya pues los que escuchen esto ya habrá pasado el show, pero
será otro.
Sí. Nacho, información tuya de redes sociales para mantenerse en contacto con vos, para escuchar el podcast tuyo, para escuchar Hablando para Afuera, para ver videos tuyos en YouTube, etcétera.
Bueno, estoy en Instagram, arana.nacho, en Twitter, @nachoarana, Facebook igual. Y www.nachoarana.com, ahí subo los episodios del podcast y algunas otras novedades. Así que, ¿y vos?
Ahora hay que hacerlo al revés, ¿no? Hay que hacerlo.
Claro. Sí, hay que hacerlo. De todas formas, yo pongo lo mismo a lo que me contaste antes del canal de YouTube, de los videos. Sí. Yo agrego links abajo donde pueden entrar todos.
Eso hago yo también. Ahora lo voy a hacer.
Después nos pasamos los datos. Entonces.
Ya aprendí.
Pero sí. Pasanos tus redes.
Bueno, tengo el sitio web javiermedina.net. Que yo quería el .com, pero desgraciadamente me lo robó un DJ español, que no es la primera vez que nos roban algo, pues, de España, ¿verdad?
Claro.
Yo quería .com, y este desgraciado, que no tengo nada en personal contra él, nada más lo odio por haber agarrado el dominio primero, ni siquiera lo usa, porque lo que hace es redirigir a javiermedina.es.
Es que por eso es lo más terrible, no lo necesitas. ¿Y sí, le escribiste?
Sí, no, pero siempre como una vez al mes me meto para ver si está disponible. Pero si ya lo
renovaron. No le puedes escribir, para que te lo vende barato.
Tal vez bueno. Me lo pueda vender, sí, eso uh-huh. Me encantaría. Pero bueno, por el momento es javiermedina.net uh-huh. Y estoy pensando incluso pasar también javiermedina.tv porque como tengo el canal mío de YouTube, el mío se llama Javier Medina TV uh-huh. Y mi Twitter, @javiermedina.tv. Instagram Javier Medina TV. Creo que lo idóneo sería tener también javiermedina.tv,
claro.
¿Verdad?
Sí,
si fuera
sí.
Inteligente yo.
Así le facilitamos el trabajo al público también.
Sí, sí, y igual en Facebook, igual, ahora creo que usamos el mismo usuario de Twitter, que ahora es arroba Javier Medina TV también, que creo que ahora para entrar a páginas de personas es con arroba. Y sí, ahí estoy. Pueden meterse, ahí pueden ver los especiales, hay unos videitos en YouTube. Ahorita viene, próximamente vuelve El Pecado Permanece, uh-huh, en podcast como este. Y vuelve Políticas de la Empresa, que es el show que quiero hacer en YouTube de humor político, late night. Entonces, ahí estamos.
Genial.
Y espero ir algún día y espero que algún día volvamos a hablar, ya sea por Skype, uh-huh, o en persona si yo estoy por allá.
Genial.
Esperemos que no pase un año para que nos volvamos a ver, ¿verdad? Eso aplica para todos.
Uh-huh. Y que nos encuentre en otra también, con nuevos proyectos.
Y que estemos en otro ambiente, ¿no? Sería bonito que, uh-huh, nos veamos en unos meses o en un año y esta vez estemos diciendo cómo estuvimos el año pasado y cómo estamos ahora. Y ojalá estén ya otras cosas caminando de, uh-huh, una forma mejor, ¿verdad?
En principio va a haber un ser humano caminando o gateando en mi caso.
Ojalá en el caso tuyo vas a tener ya pues uh-huh, tu niño. Y en el caso mío, pues no, porque yo sí ni loco pienso ser padre nunca.
Nunca se sabe, Javier, nunca se sabe.
No, okay. yo me tomé mis precauciones
okay,
debidamente para que eso no ocurriera. Entonces, bien. Porque sí, no va conmigo. Yo creo que yo le hago un favor al mundo, no siendo padre. Yo sé, es una excelente colaboración para la humanidad el hecho de que yo no sea padre. No tienen idea del favor que estoy haciendo de que conmigo muera la prole. ¿Verdad? Pero, Nacho, muchas gracias por la participación.
Por favor, gracias a vos también. Y bueno, ya nos vamos para en mi caso, la última noche del festival.
La última noche, que te das mañana.
Sí, pero queda un día más.
Así. Queda un día más, entonces, bueno, y lástima. Y gracias por haber cancelado el viaje a la playa hoy, que
por favor,
tenían todo pensado, porque yo sé que si iban a ir a la playa, vos dijiste no, yo voy a hablar con Medina hoy. Que se vaya a la mierda Manuel Antonio, que se vaya a la mierda el viaje.
Además, le pedí que al tipo que haga un invento que diga, decinos que sale más por kilómetro, que fue lo que definitivamente.
Sí, bueno, esta es una jalada de orejas a las compañías de alquiler de autos acá, que por favor no crean que cualquier extranjero que viene es un millonario magnate que puede pagar precios exorbitados, elevadísimos, solo porque escuchan un acento distinto.
Claro, aparte de publicidad engañosa, ya estamos arriba del auto, sí, y nos dicen esto de que no, también además por kilómetro tienes un excedente y nos termina saliendo el triple casi,
no,
así
no,
que...
No, eso es publicidad engañosa y es muy probable que si hubiera llegado uno diciendo, mae, pura vida, quiero alquilar un carro, compa, el precio hubiera sido bajísimo.
La mitad.
La mitad, probablemente. Entonces, un jalón de orejas para esas empresas. Recuerden, hay muchos amigos, compañeros que son humoristas y no hay, aparte de Jerry Seinfeld y Chris Rock y CK, no hay humoristas millonarios. Ajá. Uh-huh. Y eso aplica para Argentina también, así que seamos un poquito más hospitalarios, tratemos mejor a nuestros amigos que vienen de afuera, no siempre a turistear, y lástima que no pudieran ir, pero bueno, una cosa por otra pudimos hablar hoy.
Bien, bueno, estoy contento que hayamos podido hablar, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Nacho, gracias y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, chao.
Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.